La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
11 de la mañana, 7 minutos y entramos en el último fuerte al medio del año. Santi Marino, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Muy bien, Santi. Nos metemos en lo que tiene que ver ya con un resumen de un año cargadísimo en materia de políticas y planificación de medios de comunicación.
Es cierto, el título es el año que vivimos comentando. Voy a pedir perdón por el uso del gerundio. Podría haber sido el año en el que fuimos comentaristas, quizás. Alguna vez hemos resumido el año como el que vivimos en peligro. Ese fue 2009, que más allá de un peligro para la organización, en realidad lo que describía era un momento de ebullición potente que incluyó la sanción de la ley audiovisual. Otra vez fue el año que vivimos judicializados, 2011, por ejemplo. Y hoy nos toca cerrar 2014, que es el año en el que fuimos comentaristas. Ahora, esto puede sonar meramente descriptivo. Es decir, ¿qué quiere decir el año en el que fuimos comentaristas? Hace 9 años que hacemos esta columna, que es una columna en la que el programa se da algunos minutos, 15, 20, media hora, para analizar críticamente los medios de comunicación, que incluyó una propuesta de concepción nueva, y emergió entonces la noción de los agentes corporativos de información, su regulación y su proceso. Eso puede ser muy negativo, pero también puede ser muy positivo. Si puede ser una posición solo expectante y que cuenta lo que pasa, claramente no es el rol de Fuerte al Medio. Ahora, 2014 es el año en el que fuimos comentaristas, pero todos fuimos comentaristas a excepción de un actor, y esto incluye una tesis claramente en el planteo, porque por ejemplo los partidos políticos de oposición o sus representantes también fueron comentaristas durante 2014, porque a mi modo de ver desarrollaron un rol muy negativo. En realidad lo desarrollan desde el año 2009, en el que ha quedado desnudo que parte de su agenda es escrita por los agentes corporativos de información o que incorporan la agenda o los intereses de los agentes corporativos de información. Por ejemplo, esto se muestra no solo en términos de la ley audiovisual y lo que nos interesa e interpela cada lunes por la mañana en La Mar en Coche, sino porque desde la semana pasada hasta hoy no hemos escuchado decir cosas claras respecto de la decisión de Estados Unidos y Cuba de ir hacia cierto proceso de acuerdo que termine finalmente con el bloqueo, porque en general no son elementos que le interesen mucho a los agentes corporativos.
Y en materia de comunicación hay que decir que la oposición decide políticamente a esta altura no participar o quedarse en un rol de comentarista, porque la propia autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual les da la instancia de poder discutir las cosas con propuestas y no únicamente como comentaristas.
Exactamente, de hecho lo va a tener también Argentina Digital con un rol allí, como hemos analizado hace algunas semanas. Es cierto que esta generalización es errónea, como todas las generalizaciones, pero sí podríamos defenderla diciendo que todos los miembros de la oposición de distintos colores en algún momento hicieron esto, ser comentaristas, desde 2009 en adelante. Ahora, este planteo de que 2014 es el año en el que fuimos comentaristas es descriptivo en sentido estricto, porque 2014, y en realidad podríamos empezar a abrir aquí una instancia de balance de largo plazo que haremos durante todo 2015, a partir de que entendemos se cierra o comienza a cerrarse la larga década, con K, es decir, la larga década kirchnerista. Porque esta afirmación es, decía, descriptiva en sentido estricto, porque permite incluir una afirmación, una idea, la tesis de esta columna que cierra el año 2014, y es que la iniciativa en políticas de comunicación, pero también en el resto de los espacios, ha sido del gobierno. En 2014 el gobierno fue el actor central y dinámico, y el resto hemos sido comentaristas, y eso incluye con una responsabilidad mayor a los partidos políticos de oposición, pero sobre todo al resto de los actores con los que interactúa el gobierno, llámense los agentes corporativos de información, los partidos políticos de oposición o los medios privados sin fines de lucro que demandamos y reclamamos la aplicación de la ley audiovisual. Esto es bueno o malo según la lectura que cada uno tenga del gobierno. Lo que nosotros diremos acá es reforzar una idea que hemos dicho hace algunas columnas ya, y es que el análisis que le adjudica todas las responsabilidades de los problemas del sistema comunicacional al gobierno es un análisis miope, porque implica pensar que cuando se termine el gobierno kirchnerista esos problemas van a disolverse, y nosotros sabemos que no es así, como sabíamos que la ley audiovisual era solo un punto de partida y que lo que venía después era la judicialización. En esa línea, entonces, apoyándonos en esta tesis, en esta idea de que la iniciativa fue del gobierno y el resto fue comentarista, vamos a analizar tres aspectos del presente y del futuro que resumen lo actuado en Fuerte al Medio durante 2014. El primero es el que nos permitió incorporar la noción del espacio audiovisual ampliado. Durante todo el año, nosotros trabajamos en la columna, o empezamos a pensar, la noción de espacio audiovisual ampliado, que es, entendemos, la próxima estación hacia donde va el desarrollo tecnológico, económico y regulatorio para el sistema comunicacional. Es decir, por supuesto que va a seguir habiendo medios que no serán audiovisuales, que esa configuración de un sistema audiovisual ampliado todavía está en desarrollo, pero claramente las tendencias, la forma, el fondo, el uso, el mercado e incluso la regulación nos hace pensar que aquello que antes distinguía entre radiodifusión por un lado y telecomunicaciones por el otro, y que se integra a partir de la convergencia que la normativa discute en nuestro país, tiene ya un primer hijo, que es el espacio audiovisual ampliado, que vuelve muy difícil distinguir cuando una emisora sube todo su contenido, pero además lo filma en su página web, como lo hacen algunas en el mercado, o distinguir entre el cine y la oferta televisiva. Y hemos hecho muchas preguntas en torno a cómo nosotros nos comportamos como consumidores e incluso como productores de contenidos para ese espacio audiovisual ampliado.
Lo vemos en la radio también, por supuesto, ¿no? Buscando justamente cómo ampliarse, cómo buscar esa convergencia entre lo que tiene que ver con el sonido y también producir materiales que van a la web.
Exactamente, producir imagen y contenido, pero además con el objetivo claro de comunicar una cuestión allí a partir de lo que la tecnología permite. La segunda cuestión de estos tres aspectos, y el primero es pensar en el espacio audiovisual ampliado, es la ley audiovisual y su hijo, su camino paralelo, que fue Avenida Clarín, es decir, otro año más de la telenovela que nos tuvo en vilo durante mucho tiempo. Y el tercer elemento es Argentina Digital, que se metió en la agenda en los últimos días del año. De hecho, empezamos noviembre discutiendo esta cuestión, que terminó siendo una de las más potentes del año, que sustenta la tesis de que 2014 fue el año en el que el actor central fue el gobierno, porque fue un planteo del gobierno en la agenda, no fue un reclamo de distintas organizaciones. Y sobre estas tres cuestiones que hacen a 2014, tenemos algunas cosas para decir, resumiendo entonces lo que ha sido Fuerte al Medio. Sobre A, es decir, sobre el espacio audiovisual ampliado, sobre el primer elemento, podríamos decir que mientras que el mercado se expande, crece, busca sacarle jugo a este proceso, su regulación llega tarde y mal. Eso es interesante para plantearlo. En eso que pensamos como espacio audiovisual ampliado, la iniciativa está dada por los actores económicos, nacionales e internacionales. Allí tenemos a los grandes productores televisivos del país que buscan cómo sacarle jugo a esa cuestión, a grandes actores internacionales como Netflix, que ha sido interpelado desde la regulación argentina a partir de el intento de Macri de cobrarle los ingresos brutos. Pero la primera cuestión para decir respecto al espacio audiovisual ampliado es que mientras que el mercado se expande y busca consolidar tendencias, la regulación llega tarde y mal a ese espacio que se desarrolla. La mirada del mercado se ha vuelto mucho más compleja. Por ejemplo, podemos recomendar para esta cuestión la entrevista que Sebastián Lacunza le hizo a Enrique Moltini, que es el gerente general del grupo Clarín, en realidad de Cablevisión, que desde una empresa que es de televisión por cable piensa cuáles son los problemas que va a tener esa empresa, más allá del conflicto Clarín-Gobierno, con el desarrollo tecnológico y su posibilidad de competir con otros actores, mientras que el Estado no reacciona muy claramente, no digo el gobierno kirchnerista, sino el Estado en su conjunto no conoce cómo regular de un modo ajustado y afinado esa cuestión. Y nosotros estamos cotidianamente vinculados a ese espacio. Esta preocupación constante que tenemos, que es cómo nos interpela en la vida cotidiana, allí destinamos un montón de nuestro dinero para comunicarnos, porque eso incluye también a la telefonía celular y el lanzamiento del 4G que permite acceder y emitir videos en ese espacio. Digo, y en términos de noticias, para cerrar el análisis sobre el espacio audiovisual ampliado, En estos días conocimos que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el planteo de inconstitucionalidad que habían hecho algunos legisladores de la coalición cívica respecto de aquel intento de Mauricio Macri de cobrarle ingresos brutos a Netflix, que es una empresa que no tributa en el país, y desde el mes de febrero efectivamente sucederá. De nuevo, Netflix está hace mucho tiempo en Argentina en términos de provisión de un servicio, aunque no sea una persona jurídica en el país ni haya una dirección donde tocar timbre. Y el Estado, una forma del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, busca cómo recaudar, que es lo único que ha demostrado poder crear en términos de interpelación a ese elemento. Pasemos a la segunda cuestión, es decir, sobre A y B, sobre el espacio audiovisual ampliado y la ley audiovisual. En estos días se conoció una noticia que se despega del conflicto Clarín-Gobierno, pero que vuelve a abonar nuestra tesis de que la ley audiovisual se aplica poco y mal en el país y que se aplica de modo antojadizo, además, respecto de algunos actores y en detrimento de otros. Una que es mucho más potente y que analizaremos al cierre, que es la aprobación del plan de adecuación de Telefe, pero otra menor que interpela incluso a la organización como radio, que es la decisión de Vorterix de anunciar que desde los primeros meses del año que viene va a mudar su señal del 103.1 al 92.1, que es una cuestión interesante para pensarla, incluso vinculado al espacio audiovisual ampliado, porque Vorterix venía a ser una novedad en términos de oferta de contenido, supuestamente era mucho más que una radio, transmitiendo constantemente contenidos audiovisuales en su página web, además del contenido de sonido que sale en su radio.
Y un teatro.
Y un teatro y un modelo de negocios bien interesante que vamos a desmenuzar en las primeras columnas del año que viene, cuando efectivamente suceda la mudanza. Pero más allá de demostrar el primer fracaso del proyecto de Pergolini, que implica esta cuestión, porque esta es una reacción analógica al funcionamiento del medio. Si vos sos un medio que va a funcionar en Internet y que la crema de tu negocio está en Internet y ante la primera de cambio, el momento de evaluación, los 2 años de operación, lo que tenés que hacer es mudarte a un espacio en el dial que te lleve más cerca de la radio más escuchada, que es Radio Metro, que está en el 95.1, hay ahí una reacción analógica, no hay nada del proyecto digital en esa reacción. Pero lo que demuestra, además del fracaso de Pergolini, del primer fracaso de este proyecto en particular de Pergolini, es que la ley audiovisual se aplica a como dé lugar según la cara del cliente, porque la empresa Sirma Sociedad Anónima, que es la empresa que le vende la licencia de FM Identidad, que operaba en el 92.1, a Spolsky y Garfunkel, que son los socios de Pergolini, tendrían permitido vender esa licencia solamente en caso de quiebra, cosa que harán para vender la licencia. Es decir, la organización Sirma Sociedad Anónima no ha dado quiebra, dará quiebra o llamará a su propia quiebra para poder vender esa frecuencia, y entonces estaríamos de nuevo frente a una situación en la que, de acuerdo a la cara del cliente, se aplica la ley audiovisual de un modo u otro. Y para cerrar, hemos analizado cuestiones sobre el espacio audiovisual específicamente, hemos analizado cuestiones sobre la ley audiovisual vinculada al espacio audiovisual ampliado, nos quedaría analizar en conjunto la ley audiovisual y Argentina Digital, porque no hay cómo analizarlas de modo dividido, más allá de que definitivamente sean dos leyes diferentes. Como ustedes saben, el 16 de diciembre, es decir, el martes pasado, hubo muchas novedades en políticas de comunicación, justo un día después de nuestra columna, es decir, nos quedó por afuera y debemos retomarla hoy. Son una serie de novedades que nos permitirían hablar del 16 de diciembre como el día del triple play en la Argentina, porque sucedieron muchas cosas respecto de todo el sistema. En primer lugar, se aprobó la adecuación del plan de Telefe y de Prisa en la ley audiovisual. Se aprobó Argentina Digital en la Cámara de Diputados, y de este modo aquel proyecto que presentó el gobierno a principios de noviembre fue ley, ya no hay más discusión, habrá una instancia de judicialización, pero está todo resuelto. Telecom pagó su cuota por el espacio de 4G que recibirá para su empresa personal, y fue el día en que se cayó Claro. Además, los clientes de esa proveedora de servicios de telefonía celular lo tendrán muy presente, porque van a recibir durante estos días un resarcimiento económico.
Todos recibieron el mensajito, los que tienen Claro, que dicen que van a poder hablar sin límites entre el 26 y el 30, una cosa así.
Que son los días donde no funciona la telefonía celular por las fiestas, ¿no? Bueno, respecto a la adecuación de Telefe y Prisa, lo que deberíamos decir es que al final se aprobó esa adecuación unas horas antes que se sancionara Argentina Digital. El plan de adecuación Telefe fue aprobado estrictamente por razones políticas y con argumentos que chocan, que en realidad desprecian el texto de la ley audiovisual. Porque resultó más sencillo encontrar vínculos entre los socios de Clarín en sociedades en Canadá que demostrar que Telefe es de Telefónica, algo que a ojos vista es efectivamente muy claro. Según Página 2, en una nota sin firma del día miércoles, la AFCA reconoce que existen vínculos entre Telefe y Telefónica de España, pero sostiene que el controlado, es decir, Telefe, no opera telefonía, que es lo que prohíbe la ley audiovisual. Una forma de ser creativos en la aplicación de una normativa, insisto, de acuerdo a la cara del cliente. Nosotros hemos dicho muchas veces que la ley audiovisual se aplica poco y mal desde 2009 y con la decisión de ayer se completa una tercera etapa, que es la de la aplicación sesgada, parcial e injusta respecto de la ley audiovisual. También se aprobó el plan de adecuación de Canal 9, que pertenece a Carlos Lorefice. Si alguno es muy memorioso y seguidor de esta columna, recordará que con Sebastián Lacunza le hicimos una entrevista a Sabatella hace 2 años casi, en febrero hará 2 años, donde le preguntamos 3 veces de quién era la licencia de Canal 9 y él nos dijo de Carlos Lorefice y no del fantasma González, que es en realidad el verdadero dueño, quien controla solo el 17% de las acciones. Podemos decir que no le va tan mal al fantasma González porque con el 17% se lleva la totalidad de las ganancias y toma las decisiones respecto a los contenidos en Canal 9, que es otro de los canales sobre los que se decidió NAFTA.
Así da gusto ser accionista minoritario, ¿no?
La verdad que deme un ratito del 17%. Y el mismo día se aprobó Argentina Digital, sobre lo que hemos hablado mucho aquí. Es la normativa que reemplaza la ley de telecomunicaciones y que tiene las virtudes y los problemas que nosotros hemos marcado en distintas columnas. Resuelve algunos de los errores que tiene la ley audiovisual. De hecho, las críticas que la oposición le hace a Argentina Digital son en realidad parte de lo que nosotros entendemos es positivo, que es encuadrar el modo en que las empresas de telecomunicaciones brindarán servicios audiovisuales, algo para lo que la ley ya, lo que la tecnología ya los tiene habilitados, la ley se los impedía, pero tiene muchos problemas porque, por ejemplo, no están claros los límites a la concentración, y si bien se mejoró la autoridad de aplicación, que será bastante parecida a la AFCA, el problema es cuáles son las capacidades que tendrá esa autoridad de aplicación, que vendrán solo en la reglamentación. Lo cierto es que lo que podemos decir de aquí en adelante es que, así como en 2009 anunciamos que la ley audiovisual tendría una siguiente pantalla, que era la judicialización, es esperable que 2015 también sea un año en el que asistamos a judicialización por parte de Clarín, de Telefónica y de distintos actores respecto de Argentina Digital. Con todas estas ideas tiradas sobre la mesa, planteadas en términos de serie y divididas en 3 espacios, podríamos decir efectivamente que el año 2014 fue el año en el que fuimos comentaristas a partir de un actor con mucha iniciativa, y que lo que tenemos para 2015 son muchísimas preguntas que intentaremos responder cada día, sobre todo pensando en cuál va a ser la reacción de ese actor central que tiene fecha de vencimiento concreto, qué va a ser el mercado y qué harán los otros actores involucrados.
Santi, que pases unas felices fiestas, que comiences muy bien tu paternidad, esta nueva etapa que se viene en pocos días nada más. Ya estamos ahí, ¿eh? Como 4 o 5 días, como mucho.
Estamos con el teléfono prendido mientras hacemos la columna para esperar el llamado. Faltan algunos días. De nuevo, ha sido un placer enorme estar como cada año en la columna en Fuerte al Medio. El año que viene nos encontrará un poco más viejos, un poco más pelados, pero cambiando de equipo. Voy a jugar para los padres por primera vez y seguramente en algún momento de Fuerte al Medio se escuchará la voz de la dulce Ana o el llanto cuando nos tenga que acompañar a la columna.
Amigo y maestro Santiago Marino, 9 años haciendo Fuerte al Medio en La Mar en Coche.